Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El asesinato de una mujer transexual en Camagüey eleva a 6 los feminicidios en Cuba en el 2024.
Los productos de la canasta básica todavía no han llegado a muchos cubanos este mes.
Nayib Bukele se autoproclama ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador.
En Venezuela, Nicolás Maduro dice que el oficialismo ganará las elecciones por las buenas o por las malas.
Asegura a Estados Unidos que continuará sus ataques a milicias proiraníes.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y también iniciamos este noticiero de martinoticias.com, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo, en este lunes 5 de febrero de este año 2024. El equipo al completo hoy con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
La muerte a manos de su pareja, de la transexual camagüeyana Helen García Artelles, eleva a 6 la cifra de feminicidios en Cuba en lo que va de año, según el subregistro que llevan adelante los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista A Las Tensas. Yolanda Huerga amplía.
García Artelles, de 39 años, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey, fue asesinada el viernes en su vivienda de la calle San Esteban, de acuerdo a la confirmación a Martí Noticias del actor y transformista Adrián García, quien conoció de cerca a la joven fallecida y a su presunto agresor.
Yo trabajo en una discoteca gay, yo soy el director artístico y él era allí el seguridad de la puerta de la discoteca. Él se dio a la fuga y al rato regresó, se entregó a la policía. Él está detenido de esa noche. Ella hizo un trabajo buenísimo frente a esa línea de las trans. Yo pertenecía a su equipo.
De acuerdo a Adrián García, antes de matarla con un cuchillo, le propinó una golpiza a su víctima.
Él abusaba mucho de ella, tipo dominante de esto, muy tóxico.
Ni el Centro Nacional para la Educación Sexual, CNESET, ni otras autoridades cubanas se han pronunciado al respecto. Los colectivos feministas registraron en junio de 2023 el primer feminicidio contra una mujer transexual cubana, Sammy Despaine, la Loba, también en la ciudad de Camagüey.
Aunque en Cuba no existen datos sobre la violencia transfeminicida, sabemos de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trans. Se lee con lamentable asiduidad en redes sociales las agresiones a personas de la comunidad LGTBI.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género A Las Tensas, con sede en Madrid.
Por eso es que denunciamos la inmovilidad del Estado cubano y su responsabilidad con estas muertes, como es la muerte ahora de esta mujer trans en Camagüey.
El periodista oficialista Diosmel Galano escribió en Facebook que García Artelles acogió con mucha esperanza los cambios en los instrumentos legales de la isla más favorables a defender los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos se enfrentan el inicio del mes de febrero sin la canasta básica de alimentos y con prolongados apagones. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Este lunes aún no han vendido los productos de la canasta básica en la mayoría del territorio nacional cubano. Y durante el fin de semana se agudizaron los apagones. Informaron a Martí Noticias residentes desde varias provincias del territorio nacional. El periodista independiente Adriano Castañeda reportó la situación energética y del desabastecimiento en la ciudad de Santi Espíritus.
Han sido apagones de aproximadamente entre las 8 y las 10 hora, en dos sesiones, en 24 horas, por la cuota. Nada ha llegado, se dice una libra de azúcar y una de arroz. Es realmente bien difícil lo que estamos pasando.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes advirtió.
Ayer mismo se la llevaron aquí como a las 6 de la tarde, la pusieron a las 10. de la noche. ¿Cómo esta gente puede creer, pensar que el pueblo puede vivir sin comer nada? No han vendido nada, la gente esperando ahí.
El desabastecimiento es total en la ciudad de Santiago de Cuba, asegura el cuentapropista Eldris González Pozo.
Nada, bueno, la gente está resolviendo con lo que aparece en la calle. Respecto a la corriente, está yendo dos veces al día, de 4 a 5 horas cada vez que se va.
Esteban Ajeta Abascal, desde Los Palacios, en Pinar del Río, nos contó.
Nada, cero, no ha venido absolutamente nada. Seguimos con las zozobras de los apagones, 5 horas, principalmente en las horas pico, horas de almuerzo y de comida, que es lo que más está afectando a la población. Esto está caótico y sigue caótico.
Este fin de semana en Camagüey se celebró el 510 aniversario fundacional. Totalmente desabastecidos de alimentos, cuenta Lady Tavares.
Pero no hay nada de comer y en la canasta no ha entrado nada, nada. Los apagones nos siguen golpeando.
El emprendedor Vladimir Martín Castellanos, desde Puerto Padre, en Las Tunas, señaló.
Todavía no ha llegado nada de la canasta básica de este mes, porque el día 31 fue que vendieron el arroz del mes de enero. Y las personas no están nada contentos con las necesidades y el hambre que se está pasando.
Y desde Vanes, en Holguín, William Tamayo describe la situación con la escasez de alimentos.
Todavía aquí, en ninguna de las 136 bodegas, se le ha hecho llegar lo que es llamado canasta básica para la población. Hay bodegas que no han recibido el arroz del año pasado. Esta es una situación súper caótica, lo que está pasando con el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Crece la insatisfacción del pueblo cubano por la situación económica del país. Precisamente sobre este tema, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La grave crisis económica atiza el descontento social mucho más en Cuba, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es un escándalo prácticamente, la insatisfacción, el sufrimiento, el hambre, toda la situación que hay en el país. Sencillamente no puede seguir apretando más porque ya el pueblo cubano no hay a dónde llevarlo. Nunca ha sido tan estrangulado el pueblo cubano, ni nunca se ha acabado Cuba de una manera tan terrible como lo que han hecho ellos.
Hace tiempo que el país atraviesa una crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, y la ineficacia de las autoridades para resolver estos problemas es evidente, dijo Leiva.
Creo que esto demuestra la debacle del gobierno, la situación que de verdad que nos ha hundido al país en el abismo. Y ahora estamos en el fondo de verdad, o están ellos en el fondo de verdad, y vamos a ver cómo lo arreglan.
La inflación en Cuba fue de un 30% en 2023, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 78%, según el gobierno. El economista Orlando Freire Santana comentó.
Es sencillamente inadmisible que el valor del dólar en el mercado informal, como ustedes dicen, esté rozando los 300 pesos. Y en el mercado cambiario oficial esté a 120. Eso evidentemente me parece a mí que ellos tenían que hacer algo. Y entonces, en ese sentido, lo que Alejandro dijo era que iban a hacer algo. Pero bueno, quedó la incertidumbre. ¿Y qué van a hacer? ¿En cuánto van a poner eso? Entonces, eso más o menos ahora se queda en el aire. No sabemos si el señor este que le sustituye aquí va a llevar a cabo movimiento en el sistema cambiario o lo va a dejar así, porque realmente hay una incertidumbre muy grande de la población en ese sentido.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El matrimonio de los opositores José Rolando Cázares Soto y su esposa Yamilka Abascal fue detenido temporalmente por la seguridad del Estado el viernes en Pinar del Río, provincia donde residen. Los activistas dijeron a Martín Noticias que durante la detención fueron interrogados sobre su reciente viaje a Estados Unidos, sus contactos con medios de prensa locales y con personalidades del exilio, a quienes el régimen de La Habana cataloga como terroristas. Cázares Soto relató que estuvieron detenidos en cuartos separados desde las 10:30 de la mañana hasta pasada las 8 de la noche.
En el interrogatorio, Soto indicó que le mostraron fotos del premio de periodismo que recibió de la Fundación Rescate Jurídico y el enlace de su entrevista con Martín Noticias. Soto agregó que fueron amenazados con buscarles pruebas de que ellos estaban financiados por el terrorismo y encarcelarlos. El expreso político, quien fue condenado a 5 años de prisión en el año 2017, fue excarcelado bajo libertad condicional en agosto del año 2020.
Y en Cuba, al menos 13 damas de blanco pudieron llegar a diferentes iglesias del país a pedir en misa libertad para los presos políticos. Otras 13 fueron detenidas, cifra que pudiera aumentar, según dijo a Martín Noticias Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, quien también fue arrestada durante la jornada.
Domingo 4 de febrero 2024. En Matanza pudieron participar en misa 8 damas de blanco y 10 de ellas fueron detenidas. Una multada con 150 pesos en moneda nacional. Estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa y dama de blanco, Taimí Navarro y esposa del preso político Félix Navarro. En La Habana, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. Una dama de blanco tuvo sitio desde horas bien temprano de la mañana en su casa, impidiéndole el Departamento de Seguridad del Estado que pudiera salir y participar en misa. Pero también tuvimos una detenida por más de 16 horas. Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas por el Departamento de Seguridad del Estado. ¡Bam! Pudieron participar 2 damas de blanco en misa. Puede aumentar la cifra impuesto que faltan damas de blanco por reportarse.
Berta Soler fue arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, al salir de la casa que sirve de sede a la organización opositora que lidera ubicada en Lauton, en La Habana.
El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del sábado en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión. Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad.
En un informe enviado a la agencia de noticias AFP, la Fiscalía de la localidad de San Bautista precisó que se logró determinar que de las 11 personas fallecidas, 9 eran de nacionalidad cubana y 2 eran guatemaltecos. La autoridad migratoria informó que se trabaja en la identificación de las víctimas en la morgue de Mazaltenango y que se está en comunicación con Relaciones Exteriores para el proceso de repatriación. 12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. La FIFA anuncia dónde se jugarán los partidos del Mundial 26. Miami será sede del set de 7 juegos, incluyendo el tercer lugar. Mundial tendrá un récord de 48 equipos y 104 partidos, además de la apertura del Mundial en México y la final en Nueva York. De esto y mucho más estará ampliando a las 12:50 Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Washington continuará lanzando ataques contra grupos islamistas proiraníes cuyos mandos de control están en Irak, Siria y Yemen. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Durante el fin de semana y en el marco del conflicto entre Israel y Hamas, que pese a los esfuerzos diplomáticos se ha expandido por Oriente Medio, militares estadounidenses ejecutaron múltiples ataques contra facciones islamistas en Irak y Siria como respuesta al ataque contra la base militar estadounidense Torre 22 en territorio jordano y que provocó la muerte de 3 de sus miembros. En tanto, desde Washington, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en declaraciones para el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC, aseguró que tienen el propósito de tomar medidas adicionales para continuar enviando un mensaje sin confusiones. Estados Unidos responderá cuando sus fuerzas sean atacadas, cuando nuestra gente muera, recalcó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. De forma casi paralela, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una ofensiva múltiple contra 36 objetivos hutíes en Yemen. El mando central de Estados Unidos justificó que uno de sus ataques fue en defensa propia contra un misil crucero terrestre hutí, mientras que atacaron otros 4 misiles crucero antibuque que aseguran estaban preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Según el comunicado de este comando, las fuerzas estadounidenses identificaron los misiles en áreas de Yemen controladas por los hutíes y determinaron que presentaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los buques mercantes en la región. Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, emprendió su quinta gira por la región desde el 7 de octubre de 2023, un viaje que se prolongará durante cuatro intensas jornadas y que incluye paradas en Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Según informan desde la diplomacia estadounidense, la misión del secretario Blinken continúa siendo alcanzar un acuerdo que asegure la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas a través de una pausa humanitaria que permita la entrega sostenida de asistencia humanitaria para la población civil en Gaza. La defensa del personal estadounidense en la región y el derecho a la libre navegación en el Mar Rojo también son asuntos que se abordarán en este viaje mientras continuarán las conversaciones sobre cómo establecer una región más integrada y pacífica que incluya una seguridad duradera para israelíes y palestinos por igual. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrasó en las primarias demócratas de Carolina del Sur para las elecciones presidenciales de noviembre, pero algunos votantes manifiestan preocupación por su candidatura. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente estadounidense arrasó el sábado en las primarias demócratas en el estado de Carolina del Sur de cara a las presidenciales de noviembre. El mandatario obtuvo el 96,4% de los votos frente a dos candidatos menores. El triunfo de Biden era esperado y fue celebrado por el Partido Demócrata, pero el bajo nivel de participación preocupa. Varios votantes manifestaron no estar demasiado entusiasmados con la candidatura, pero tienen claro que quieren evitar que Donald Trump gane. Tenía que ser Biden porque, de nuevo, es el candidato más viable en términos de posibilidades.
Strong candidate.
Pero un candidato fuerte, en mi opinión, no tanto.
Not so much, in my opinion.
I'm terrified. I think Trump is...
Me aterra. Creo que Trump es una amenaza total a la democracia. Carolina del Sur, un estado con un 23% de afroestadounidenses, es importante en la contienda electoral. Varias encuestas recientes muestran que ha bajado el apoyo para Biden entre los votantes afroestadounidenses, sobre todo entre los jóvenes, frustrados de que desatendiera sus prioridades a pesar de que lo respaldaron hace cuatro años.
Gobernadores de varios estados de Estados Unidos se reunieron para evaluar el endurecimiento y la aplicación de las leyes sobre inmigración. Gustavo Cherkis informa.
Si bien la problemática de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema de controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5-4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del expresidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo...
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 18 minutos, tiempo de avanzar en informaciones de América Latina. Nayib Bukele se autoproclamó ganador en las elecciones presidenciales en El Salvador y dijo que obtuvo el 85% de los votos pese a las demoras en el conteo. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo haber pulverizado a la oposición en las elecciones del domingo. El mandatario, que proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos, afirmó haber ganado casi la totalidad de la Asamblea Legislativa, con 58 de 60 diputados.
Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
El partido oficialista Nuevas Ideas figuraba con 1.300.000 de un total de 1.600.000 sufragios válidos, escrutadas poco más del 30% de las actas. Ninguno de los candidatos opositores superaba el 7% de los votos.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia.
Bukele llegó al poder en 2019 con un 53% de los votos y promesas de cambio a una población harta del bipartidismo, entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí. El mandatario destacó su guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país y reiteró que convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El régimen de excepción que impuso en marzo de 2022 suma casi 76.000 detenidos, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Bukele, quien además del parlamento controla la justicia y el resto del aparato estatal, se burla de quienes lo acusan de autócrata, describiéndose como un dictador cool. Magistrados renovados por el Congreso interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional.
Con un llamado a la unión y a máximas movilizaciones cívico-militar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguraba que ganará las elecciones presidenciales por las buenas o por las malas. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro aseguró que el chavismo continuará en el poder luego de las elecciones de este año.
Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre ganar.
Las palabras de Maduro este 4 de febrero, cuando el régimen celebró 32 años del intento de golpe de Estado en el que participó Hugo Chávez, precedieron a las amenazas de un grupo colectivo armado contra la policía del municipio Sucre, localidad al este de Caracas, también controlada por el chavismo.
Señores, estas policías son opositoras, son un brazo armado de los opositores, y ahí han venido los golpes de Estado. Denunciamos su identidad completa y en vano.
El dirigente político de Primero Justicia en el exilio, Juan Pablo Guanipa, calificó así a Maduro y pidió confiar en María Corina Machado.
Vamos a decirlo como es. Maduro es jetón y cobarde. Tiene miedo de competir en juego limpio porque sabe que pierde de abuso.
El Poder Legislativo, que controla el régimen, convocó a partir de este lunes a una consulta con diversos sectores de la sociedad, políticos y empresarios. Jorge Rodríguez dijo que de ahí saldría una propuesta de cronograma y posible fecha de elecciones para presentarla al Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado dijo a través de la red social X que esta maniobra es una burda violación al Acuerdo de Barbados, posición que fue refrendada por la plataforma unitaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Chile, el presidente decreta un duelo oficial por las más de 100 víctimas que han provocado los incendios forestales que afectan diversas regiones del país, sobre todo Valparaíso. El gobierno ha dicho que se trata de la peor tragedia desde el devastador terremoto del 2010. La agencia francesa de prensa informa.
Chile combatía el domingo por tercer día consecutivo los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente. El último balance daba cuenta de más de un centenar de fallecidos y cientos de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas. Al caer la tarde del viernes, el fuego se abalanzó desde las colinas sobre los cerros superpoblados de Viña del Mar y otras zonas de la región de Valparaíso. El viento propagó las llamas rápidamente. El domingo seguían activos más de 30 incendios mientras se ordenaron nuevas evacuaciones preventivas para zonas de campo muy similares en geografía y afectadas por la sequía. En la región de Valparaíso, conocida por sus playas turísticas y producción vitivinícola, se encuentran desplegadas 17 brigadas de bomberos, 1.300 soldados y voluntarios civiles que ayudan a combatir las llamas, pero también a los damnificados que perdieron todo.
Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días a contar de mañana lunes 5 de febrero, porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. Y desde la región de Valparaíso, le envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias a cada una de las víctimas que ha perdido un ser querido y también a quienes han perdido sus casas, sus recuerdos, sus pertenencias.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió rezar por los muertos y heridos. En la última década se han multiplicado los episodios de mega incendios forestales en Chile relacionados al clima extremo, altas temperaturas, una sequía prolongada, construcción de viviendas en sitios no habilitados y en gran porcentaje causas por negligencia humana. Una ola de calor agobia estos días al Cono Sur, donde el fenómeno climático natural de El Niño se agudiza por el calentamiento global provocado por la actividad humana, según especialistas.
Minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El gobernador de las Islas Marianas pide al Congreso de Washington D.C. endurecer los controles de entrada de ciudadanos chinos a ese archipiélago del Pacífico, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El gobernador de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Arnold Palacios, habló sobre esta situación con La Voz de América y explicó cómo esta iniciativa se ha convertido en una fuente lucrativa de visitantes que ha ayudado a fomentar el turismo.
Antes de la pandemia, entre el 45 y el 48% de los turistas que llegaban a la Mancomunidad provenían de China continental, unas 180.000 personas.
Sin embargo, para el representante republicano por Florida, Neil Dunn, el programa abrió una puerta trasera a los ciudadanos chinos que ingresaban ilegalmente en las islas vendiendo drogas o tal vez recopilando información de inteligencia sobre instalaciones militares estratégicas estadounidenses en la región. En una carta al Departamento de Seguridad Nacional, Don y otros 31 republicanos en el Congreso pidieron cerrar esa laguna jurídica, exigiendo que los ciudadanos chinos obtengan una visa de turismo para visitar las islas. El gobernador Palacios dijo que también está lidiando con una entrada ilegal a la región. En septiembre, más de una docena de ciudadanos chinos fueron procesados por ingresar ilegalmente a Guam, alquilando un barco desde una de las islas de la Mancomunidad. La isla de Guam alberga la base de la Fuerza Aérea Anderson, una de las más grandes de Estados Unidos en la región, razón por la cual este tipo de acciones despiertan sospechas adicionales y es un motivo de preocupación, según asegura la máxima autoridad del territorio insular. En enero, el gobernador Palacios vino a Washington para pedirle al Departamento de Seguridad Nacional que endureciera el proceso de investigación de antecedentes para los visitantes chinos. Por su parte, el gobierno central ha propuesto controles electrónicos adicionales, pero mantiene el permiso para ingresar a la Mancomunidad durante 2 semanas sin visa, algo que podría cambiar en los próximos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un ataque con un avión no tripulado contra una base en Siria que alberga a tropas de Estados Unidos causó el domingo la muerte de 6 combatientes kurdos, según las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza militar que se opone al régimen de Damasco. El grupo Resistencia Islámica en Irak, compuesto por milicias iraquíes respaldadas por Irán, publicó un video en el que se atribuye la responsabilidad del ataque. Se trata del primer ataque significativo en Siria o Irak desde que Estados Unidos lanzó bombardeos contra milicias respaldadas por Teherán en respuesta a un ataque con drones que mató a 3 soldados estadounidenses e hirió a decenas en una base en Jordania.
Y la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 tendrá la inauguración en México y la final en el área de Nueva York. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Definidas las sedes de la inauguración y la final del Mundial de Fútbol de 2026. El emblemático Estadio Azteca recibirá el 11 de junio el primer partido de la competición, mientras que el MetLife Stadium en la zona de Nueva Jersey y Nueva York albergará el cierre de la Copa del Mundo el 19 de julio. El Azteca se convertirá en el primer estadio en celebrar tres inauguraciones de mundiales, después de los de 1970 y 1986, de los que también hospedó las finales. Tanto Pelé como Diego Armando Maradona se coronaron en esta cancha. La selección mexicana debutará en ese partido inaugural, mientras que los otros dos combinados anfitriones lo harán el 12 de junio. Canadá se estrenará en Toronto, mientras que Estados Unidos debutará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. No pierda la sintonía, seguiremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.